Amar, trabajar, disfrutar, hacer una Argentina para progresar y ser felices. Las cosas que nos unen y nos marcan. Radio Nacional, marca país.
En el cierre de la semana, analizamos con detenimiento las noticias que marcaron los últimos días. Café Nacional. Conduce Gustavo Martínez.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Aquí estamos de regreso en este programa de los sábados, en este programa político, en donde vamos a hablar un poco de todo. Vamos a arrancar con un programa especial. Son las 11 de la mañana con 8 minutos. Pero vamos a hablar después de todo, obviamente. Estamos arrancando en medio de la campaña electoral a muy pocos días de las elecciones del 14 de mayo. Gustavo Helbers me pedía con cierta premura alguna bajada, porque habíamos dicho cómo se llama el programa Café Nacional. Café Nacional, digo, necesita como una bajada hablando en términos periodísticos. Y se nos ocurrió ya tarde, no entró en los promos. Pero la idea era ponerle sin obligaciones hablar de todo. Sin obligaciones hablar de todo podría tener dos acepciones. En primer lugar, un día sábado, cuando uno ya no tiene obligaciones, comienza el fin de semana, no hay obligaciones laborales, se puede reunir con los compañeros, con los amigos en el café y hablar un poco de todo lo que pasó en la semana, de todo, ¿no? Sin obligaciones, hablar de todo y hablar del triunfo de Boca, de la sub-20, del paso al costado que dio Alberto Fernández. Pero tiene otra acepción un poco más profunda que para muchos seguramente ha sido la primera que han detectado. Sin obligaciones, hablar de todo tiene que ver con sin condicionamientos, sin obligaciones comerciales y sin obligaciones de pauta. Este programa no recibe pauta de los candidatos. Es más, no podemos recibir pauta. Está prohibido que Radio Nacional, la radio pública, reciba pauta de los candidatos. Y eso nos permite precisamente hablar de todo. Así que, bueno, lo quería dejar claro cuál era la bajada que habíamos elegido para el programa de hoy. Y en el arranque de este ciclo, con muy buen tino, diría yo, nuestro columnista de política, que es José Poda, se le ocurrió hacer algún programa especial sobre una serie de números redondos. Hubo una columna que él hizo respecto de cuáles son los números redondos de estos del año pasado y de este año, 40 años de democracia, eran varios números, hasta el año pasado, 50 años de la radio, ¿no?
Claro.
Y a partir de ahí, por estas fechas, creo que fue un 15 de abril, asumía don Eloy
Pro. No asumía, ganó las elecciones.
Ganaba las elecciones. Don Eloy Pro Campos, ¿no? En la segunda vuelta de las elecciones. Sí. Y bueno, se acercó a la radio, él lo traía ya en mente, más o menos armado. Y bueno, le dimos cabida, porque bueno, si nos queda tiempo vamos a hablar de política. Pero
lo José, que pasa es que este año que termina en 23, por esas casualidades, siempre se festejan las efemérides redondas, los 100 años, los 50 años, los 20. Nunca los 17 o los 3 años.
Retirar los auriculares de ahí de la mesa.
Y entonces este año da la casualidad que los años que terminan en 3 se cumplen números redondos. La revolución del 93 de Irigoyen en el siglo pasado. Sí, la revolución del 43, donde estaba Perón. Uh-huh. La 1963 asume Illia. 1973, el gran año de todos los conflictos, pero y tan interesante, tan rico históricamente, ese año es fundamental, es uno de los años principales en la historia argentina, 1973. En el 83 asume Alfonsín,
claro, están todos
y en el 2003 asume Kirchner. Sí.
Claro, también.
Entonces digo yo, bueno, también. Así como, como hace un profesor en una escuela que da el programa.
2003, José Luis.
Ah, 2003, bueno, 2000, José Luis. José Luis,
claro, sí, 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 también. Entonces, bueno, se nos pasó el 15 de abril, que era o sea, hablamos el 11 de marzo, hablamos sobre lo que aconteció ese día, pero como iba a la segunda vuelta, se nos pasó el 15 de abril, pero lo hacíamos unos días después. Como han pasado 50 años, y seguramente los que tenían menos de 10 ni se acuerdan, entonces debe ser que cerca del 20%, a lo sumo el 20% de la población tiene que tener algún recuerdo. De todo el resto de la gente no sabe nada de lo que pasó en aquel...
Y se habla poco en los medios de la historia reciente de San Juan, ¿no?
Entonces yo lo que haría antes de que hablaran ustedes, bueno, ya los hemos presentado.
No los hemos presentado. Ah, nos acompaña César Gioja. Doctor César Gioja, nos acompaña Juan Osvaldo Mercado, dos grandes pesos políticos que están un poco retirados, no sé por qué. Bueno, ya nos van a decir entonces en qué proyectos políticos están trabajando. Pero bueno, que han tenido y tienen...
Protagonismo, bueno, si más allá de lo que hagan ahora, en ese momento tuvieron protagonismo.
Bueno, Tito entonces, Mercado era
presidente
de la Juventud Radical, después fue diputado, además, y César Gioja desde el justicialismo. Y tenemos las dos principales
fuerzas. Las dos principales fuerzas.
Tratamos de conectarnos con Fernando Moe para que dé su visión desde el bloquismo, pero bueno, no, por una cuestión de viaje no ha podido.
Por eso, yo decía, como la gente no medio que no sabe de qué se trata el asunto, pongamos la situación, digamos, describamos cuál es la situación. Yo partiría de algo que todo el mundo sabe, es decir, en 1955 hubo un golpe de Estado a Perón. La revolución libertadora para algunos, la revolución fusiladora para otros. Entonces, Perón está prohibido, no se pueden hablar, no se puede decir Perón.
Mencionar la palabra.
La palabra
decreto
Perón.
Decreto 43-76.
No se podía decir Perón, no se podía decir Eva, no se podía cantar la marcha, todo. No obstante, el peronismo existía.
Ni hacer política.
Obviamente. No obstante, el peronismo existía y seguía siendo clandestinamente política, claro. De distintas maneras. Algunos en los sindicatos, otros armaban grupos armados, otros armaban grupos desde los sectores católicos. Así que desde la clandestinidad y en conexión con Perón, que estaba en España, seguían haciendo política. Mientras tanto, el otro partido grande, que era la Unión Cívica Radical, se había dividido en dos. Entonces, después que termina la revolución del 55, ya mal llamada revolución, gana Frondizi.
Aliado con el peronismo.
Aliado con el peronismo, sí. Pero aliado sin candidatos.
Sí.
O sea, solamente el apoyo total le da el peronismo. Y Frondizi, a los 4 años, en esa época hay que decir que los presidentes duraban 6. A los 4 años vienen las elecciones de los gobernadores. Entonces, en todas las elecciones de gobernadores donde había un peronista, porque esto es lo que hacían los peronistas, se metían en otros partidos, las anularon. Por ejemplo, en San Juan. En San Juan ganó Leopoldo Bravo Lorenzo Fernández. Lorenzo Fernández era el secretario de la CGT. Entonces esa elección se anuló. Se intervino la provincia.
La de Buenos Aires.
La de Buenos Aires con Framini. Sí. Y en otras provincias también. Se intervino la provincia. Bueno, después volvieron a llamar a elecciones de nuevo. Gana Illia a nivel nacional y gana Leopoldo Bravo Rodríguez Pinto. Catani. Leopoldo Bravo es Catani, que los dos eran bloquistas, entonces esa no se anula. Bueno, pasan 3 años y Onganía, que era un admirador de Franco, da un golpe de Estado y se termina la política, se termina la investigación científica en las universidades, lo sacan a palos a los profesores, la noche de los bastones largos. Y bueno, y empieza una política... Kriegerbacena, que era una especie de antecedente de Martínez de Hoz y de y del macrismo. Son los que gobiernan y ya el peronismo clandestino está muy desarrollado para esa época ya. Y al poco tiempo, bueno, en el 69 viene el Cordobazo, que es la gran manifestación, los Montoneros, que eran un pequeño grupo, secuestran y sentencian y ejecutan a Naramburu, que era el primer, digamos, el enemigo más notable del peronismo. Y entonces ahí se produce el gran estallido. O sea, todas las agrupaciones armadas se unen, el peronismo sale a la calle, Entonces Lanusse, que era el jefe del ejército, lo saca a Onganía directamente, lo baja, porque tenía él más fuerza, y pone a un presidente de transición que se llamaba Levington.
Ahí Viola de por medio.
No, Viola viene mucho después. No. Viene, yo recién dije el nombre.
¿Cómo era? Levington.
Levington.
Marcelo Robert.
Sí. Ponen a Levington, que era un general desconocido.
Decían que era inteligente, el único inteligente, sí, que tenían en la fuerza.
Bueno, pero él trató de tener un acercamiento al peronismo.
No fue de caballería, esa es la diferencia.
Trata de acercarse al peronismo, lo nombra a Ruperto Godoy, padre de nuestro querido Peto, sí. Lo nombra gobernador, y después lo nombran a López.
55 días tuvo, claro, Ruperto Godoy, y después tuvo López,
el ingeniero
de gobernador, don José Augusto, y el ministro de gobierno era don José Contegrán.
Ah, Contegrán. Ajá, claro. Pero bueno, parece que no funcionó bien ese. No conozco bien la verdad de Levington, de cómo fue ese tiempo corto, porque en realidad tuvo poco tiempo. El asunto es que Lanusse lo saca también a Levington y se decide poner él directamente como presidente y pretende negociar con Perón. Y entonces, bueno, ahí hay una hermosa.
El coronel Cornicelli.
Claro, sí. Que le decía Vermicelli, Perón. Hay una hermosa historia. De idas y vueltas, de negociaciones y cosas que no, y en todo esto tiene que ver don Eloy Cabo.
Si
él participa, no públicamente, participa secretamente frente a todas estas cosas. Finalmente le hace el último desafío, como quien le tira la falta de envido. Le dice que no le da el cuero. Le pone una fecha. Le dice que el argentino que no esté en agosto no se puede presentar. Entonces Perón no va al pie de Lanusse y no viene en agosto, viene recién en noviembre. Y entonces, se decretan elecciones, Perón deja la fórmula Cámpora Solano Lima. Había un ministro que se llamaba Arturo Monroy, que era un personaje muy importante dentro del radicalismo. Era muy importante dentro del radicalismo. Y Arturo Monroy hace de por sí, como estamos en un gobierno de facto, hace de por sí una reforma constitucional. la hace él solo, que era buena de paso.
¿Por qué? ¿Sin convocar a
convencionales? Sin convocar a nadie. Sí, no, directamente él reforma la constitución.
Por decreto.
Claro. Los presidentes que duraban 6 años empiezan a durar 4.
Senadores 2.
Senadores eran 2, pero no los elegía la Cámara. Porque el senador, según la Constitución, los elegía la Cámara de Diputados de cada provincia. Estos eran senador, pero con voto directo. Esa era otra reforma. Y después segunda vuelta. El que no sacaba el 50% tenía que ir a segunda vuelta. Entonces, viene el 11 de marzo, gana Cámpora con el 49,80%.
Y Allende, que era de la Unión Cívica Radical Intransigente, dice, que había sacado un 10%, yo lo apoyo expresamente a Cámpora.
A Cámpora, sí.
Entonces Lanusse lo da por...
No. Antes que Lanusse lo dé, Ricardo Balbín, que había sacado 23%, 24%, se retira, dice, no tiene sentido la segunda vuelta porque le queda muy poco a Perón. El radicalismo venía con una intención de apoyo.
Era Cámpora, no era Perón.
Era Cámpora, sí.
Claro.
Era Cámpora. Venía con una intención de apoyo al peronismo, ¿no? O a la institucionalidad, digamos, más que del peronismo. Incluso alguna vez se habló de la fórmula Perón-Balbín también.
Sí, señor.
Y bueno, en San Juan fue muy interesante porque el peronismo estaba, como en todo el país, muy agitado. Habían para todos los gustos, digamos, desde la ultraderecha a la ultraizquierda, pero todos son compañeros. Siempre me acuerdo de algunas reuniones. Los montoneros son peronistas, los montoneros son compañeros que han optado por otra vía. Siempre me acuerdo de esas veces.
Y nosotros en esa época estábamos en la juventud peronista. Y el dilema más grande era o las urnas o las armas.
Claro.
Muchos amigos míos fueron por las armas, hoy no están, y yo opté por las urnas, mano de don Eloy.
Claro. Y don Eloy Don Eloy mediaba entre
siempre,
todas estas cosas.
Siempre.
No solamente en San Juan, sino en todo el país.
Sí, claro.
Era un personaje muy importante. Directo. Bueno, pero el asunto es que acá en San Juan, desde que apareció Federico Cantoni, era el cantonismo aquí. El cantonismo que lo hereda Leopoldo Bravo. Entonces estaba él, ¿quién ganaba?
Y Eloy Camus estuvo, fue.
Y él, Eloy fue Camus, sí. Allá nos va a contar José Luis la historia de
César.
Sí, César. Sí.
José Luis andaba.
Sí,
con
sí.
pantalones cortos.
No, sí, me acuerdo, andaba. sí me acuerdo.
Estamos sirviendo el café porque no puede haber café nacional sin,
claro,
el día,
sin café.
Invitado, gracias.
¿Cómo
se llama?
Café Barri. Juan.
Juan, gracias, Juan.
Ganó
Bazana
Gras. Ganó Bazana Gras, que era el candidato del
bloque. La primera vuelta.
La primera vuelta, sí. Y Don Eloy salió segundo. Entonces tuvo que haber.
Ahí hubo una segunda vuelta.
Tuvo que haber la segunda vuelta, que fue en abril, y que entonces ahí gana. Don Eloy, con Aguilar, que era el vicegobernador.
Don Francisco Aguilar.
Aguilar. Creo que el peronismo, creo que la Cruzada Renovadora votó, no se sabe.
Sí, sí.
Los radicales, si bien no había una orden explícita del Comité Nacional, pero había como una sugerencia que había que apoyar al peronismo. Por supuesto, muchos radicales
votaron por Eloy. Lo que pasa es que Leopoldo Bravo venía de estar vinculado con el sector militar.
Claro, entonces, claro, claro.
Ya, ahí entonces, fue el primer acercamiento. Quien tenía espíritu democrático,
claro, claro,
tenía que.
Exacto. Había sido con el presidente joven, un militar, había sido vice candidato.
Ezequiel Martínez.
Ezequiel Martínez, a presidente, y Leopoldo Bravo a vice, con un sector militar.
Y también candidato a senador por San Juan.
Y también. Entonces yo, bueno, listo, ahí estamos.
Ya, sí, sí, ya sabemos, tenemos una hora.
Ya llegamos. Entonces. Yo le diría, si vos estás de acuerdo, Gustavo, que César nos cuente quién fue Don Eloy. Él ha escrito una biografía, además de haberlo conocido personalmente.
Don Eloy es un personaje de la política muy importante. O sea, tenía una vocación y la ejerció a pleno. Fue, de alguna manera, lugarteniente de Federico Cantoni. Trabajó bastante con él. Es más, Federico Cantoni lo postuló como diputado por Iglesia cuando era muy joven y tuvo que esperar porque no tenía la mayoría de edad. Cuando cumplió la mayoría, asumió como diputado por Iglesia. Trabajó, aprendió bastante con Federico, se inclinó. Diremos, en las elecciones anteriores también el bloquismo, en las elecciones del 40 y pico el bloquismo estaba activo y Don Eloy fue elegido diputado nacional por el bloquismo, ¿sí? En diputado fue presidente de la Comisión de Industria. Ya les voy a contar una anécdota de Don Eloy como presidente de la Comisión de Industria, pero hace un trabajo político, se relaciona mucho con el peronismo. Y entonces promueve el paso del bloquismo, del cantonismo en esa época, al peronismo. Y se lo lleva a Perón. Don Federico va a charlar con Perón. Y Perón le dice, don Federico, nosotros estamos haciendo en el país lo que usted ha hecho en San Juan. Y lo convence, Federico viene, disuelve el partido cantonista, bloquista, no me acuerdo cómo se llamaba en esa época, y se incorpora al peronismo.
Se llamaba Unión Cívica Radical Bloquista.
Sí, eso es después, vos sabés que es después. Es de la época de Bravo Fernández. Sí,
después. De antes y de después.
Y lo nombra Federico Cantoni embajador en Rusia. ¿Sí? Y Don Eloy queda de alguna manera como representante del. Un poco el eje movilizando las dos cosas.
Claro.
Don Eloy fue invitado una vez a Estados Unidos como presidente de la Comisión de Industria del diputado. Y entonces lo hicieron visitar unos olivares, y Don Eloy tenía experiencia porque tiene olivares en Nickyville. Claro, sí. Tenía alguna experiencia, estaba dando vueltas, y entonces se juntó con otros más. Y los otros decían, nosotros tenemos una máquina que planta cosas, digamos, no me acuerdo los detalles. Y la cosa. Entonces, Don Eloy, que no quería quedarse atrás, dijo, no, en San Juan tenemos una máquina que cosecha aceitunas. una vez en el, era gobernador y me muestra un correo, una cosa que le había mandado. Estos tontos norteamericanos todavía me siguen preguntando cómo es la máquina. ¿Cómo es la máquina? ¿Qué cosecha la aceituna? Pero era un hombre, profesor, nos enseñó muchísimo, yo aprendí muchísimo de política con él. Yo lo conocí en Hachal. Mi padre era el delegado de hidráulica en Hachal y fuimos una vez a la finca de él, no sé por qué cosa. Estaba comiendo los pescaditos, lo recuerdo perfectamente, que había pescado en el arroyo de Agua Negra.
Además,
era radical tu viejo. ¿Ah? Mi viejo es radical, sí. Mi viejo era radical. Nos llevó, y el viejo nos contó, el don Eloy nos contó, que venía de Salta y de Tucumán. Y le decía a mi viejo, mire, hasta las cañas de azúcar son peronistas en Tucumán. O sea que me quedó esa frase grabada. ¿Ah? Y creo que fue el principio de una transformación. Mi padre siempre ha sido un respetuoso de mi idea. Hemos discutido y mucho. Pero bueno, primó el criterio democrático y yo seguí siendo peronista y el radical. Y después lo conocí a don Eloy otras un par de veces más, pero me quedó grabado. Y entonces empezamos nosotros un movimiento en la Universidad Católica queriendo modificar las estructuras. Nos hicimos, de alguna manera, eco de todo lo que pregonaban los sacerdotes del tercer mundo, claro, no sé si acuerdo. Un movimiento renovador de la iglesia importante, que contaba con la condena del sector tradicional,
claro.
De la iglesia. Al que pertenecía sin ningún tipo de duda la Universidad Católica, la conducción de la Universidad Católica. Nosotros hicimos un movimiento para modificar, terminó mal. Fuimos suspendidos, nos pusieron sanciones y cosas raras. No hubo hechos importantes, nada más que declaraciones. Pero bueno, hubo un castigo. Sí. Eso fue en el 66. Yo tenía 22 años, mi esposa, que también participaba de este tipo de cosas, nos suspendieron a los dos y nos casamos. Claro. A los 22 años, ¿qué vamos a hacer? Y ya entablamos relaciones con don Eloy.
Claro.
Él hizo un asado el primero de mayo del año 66, debe ser. Y ahí establecimos. No, nosotros tenemos el núcleo, ese grupo que estaba trabajando en la universidad.
Primero de mayo todavía estaba Ilia en ese sentido.
Estaba Ilia. Sí, señor. Estaba Ilia y bueno, el grupo de la universidad se hizo muy peronista.
Claro.
Ahí yo me definí peronista.
Claro.
¿Sí? Entendí muchas cosas, comprendí desde lo intelectual y después anduvimos por los barrios y aprendí también de la realidad. La importancia del peronismo. Claro. ¿Sí? Entonces y ese grupo empezó a trabajar con Eloy. Éramos el social cristiano, nos decía él. Ahí vienen los muchachos del social cristiano. Y empezamos a trabajar, vino la revolución, nosotros repartíamos, pintábamos, y don Eloy iba con nosotros. Guarda, tenía 60 y pico, iba con nosotros. Una vez, estaba pintando Perón vuelve, era la frase. Y uno de los compañeros había pintado la P de Perón y apareció a la cana. Y lo sorprendió. Entonces se lo llevó a la comisaría, si no se podía. Y entonces lo llamaron a Eloy. Don Eloy fue a la comisaría y dice, ¿por qué lo detienen? El Lungo Flores llama. ¿Por qué lo detienen a Flores? Y porque está pintando. ¿Qué es lo que está pintando? No, ha puesto la P. Aquí lo traigo a panadería, a Sansone, que es de la panadería Sansone. Él lo ha contratado y va a poner panadería Sansone. Así que lo largan.
Bueno, el radicalismo mercado, ¿cómo enfrentó, digamos, ese momento de Lodi?
Era la época de seguida,
si se votaba por el peronismo o no. ¿Cómo vivían las discusiones internas ahí? Y externas, por supuesto.
Claro. No, la Unión Cívica Radical
había definido las definiciones políticas importantes de la línea de la Unión Cívica Radical, la define la Convención Nacional. La Convención Nacional en el 72 había definido con claridad, decía más o menos textual: la Unión Cívica Radical, fiel a su individualidad histórica, no participa ni de frentes electorales, o sea, por vía subliminal, no vamos a integrar en ese momento el Fresilina, que después termina siendo Frejuli, ¿cierto? Ni acuerdo, ni ningún acuerdo electoral, en obvia referencia al planteo que había hecho por aquellos tiempos el general Alejandro Agustín Lanusse, que llama al Gran Acuerdo Nacional, ¿cierto? Hay un acto...
El GAN.
Ajá, sí, en la sigla era el GAN, ¿cierto? Gran Acuerdo Nacional. Con esa definición, la Unión Cívica Radical va a la elección del año 1973, con su individualidad histórica, ¿cierto? De ahí deviene históricamente la lista número 3. Es más, para esa elección, la Unión Cívica Radical, que venía del cisma ese que describía José hace unos minutos atrás, sí, unifica la personería. Ya no va a ser más intransigente ni del pueblo, ni bloquista en San Juan, ni la Unión Cívica Cruzada Renovadora acá, etcétera, etcétera, ¿cierto? Va a ser Unión Cívica Radical, la UCR histórica. Define la posición política, define el programa electoral, ¿cierto? Y plataforma de gobierno, la Convención Nacional. Y llama a elección interna para elegir la fórmula presidencial. Me resulta absolutamente grato, me aparto por 10 segundos del eje del relato, la invitación que me formula la conducción de Radio Nacional San Juan, entiendo que por gestión del amigo José Poda, porque me lleva necesariamente a mis orígenes en el radicalismo. Yo por aquellos tiempos soy un joven estudiante universitario, ejercía la docencia también, tengo 23 años, 24 años,
Ahora tenés.
Ahora, en este instante...
De jubilado.
En este instante vuelvo a tener.
Sí, claro.
En este instante
entiende,
vuelvo a tener. Relato,
sí.
Viajamos en el túnel de tiempo, por lo visto.
Sí,
Y formalizo mi incorporación al radicalismo. Me acuerdo perfectamente la fecha, pero me gusta a mí decir, en la primavera del año 72, se cierran los padrones de la Unión Cívica Radical y vamos a ir a votar en una elección interna por autoridades partidarias y por la fórmula. Y un joven estudiante, qué sé yo, con alguna veleidad progresista, sin duda me alineo en el alfonsinismo, que
Renovación y Cambio,
en septiembre de ese año ha lanzado desde Rosario, ¿no?, la constitución del Movimiento Nacional de Renovación y Cambio con la fórmula Alfonsín-Storani. Bien, por otro lado, se constituye lo que en ese momento va a llamarse la Línea Nacional, que era prácticamente la conducción histórica del radicalismo, y lleva la fórmula, que es la que termina imponiéndose, la de Balbín Gamón, o Gamón, para los cordobeses.
Los muchachos de Alfonsinismo decían Balbín Gamón, la fórmula de Tutankamón.
Sí. Simplificar, hay un mito o leyenda, como se lo prefiera, extendido, que asocia con todo lo viejo es Tutankamón, claro, sin saber que fue un faraón que murió muy joven.
Claro,
nada más que
una momia.
Claro, por lo de momia.
Pero era una momia famosa.
Era una momia famosa. este Tutankamón le iría a prestar un altísimo servicio a la República. Me estoy refiriendo a don Ricardo Balbín.
Sí, señor.
Más allá de que uno, sí, lógicamente, toma una definición en términos de quién le parece que interpreta mejor el, sí, programa, o por una cuestión, Raúl Alfonsín tiene 40 y pico de años, viene de ser concejal en Chascomú, viene de ser diputado de la Nación, con Ilia, es el vicepresidente del bloque de diputados nacionales. En ese bloque el presidente es Arturo Monroy, que es el que va a tener esta relevancia muy importante después en el gobierno de Lanús. Hay que marcar siempre esto: una cosa es el colaboracionismo con el general que irrumpe el orden constitucional, y otra es el político que acompaña una salida. Acá el amigo César decía, los compañeros de la JP se dividían entre los que iban a las armas o a las urnas, yo fui a la urna. Sí. Bueno, en definitiva, y algo que se reactualiza ahora en estos tiempos, es no todos los que lucharon contra la dictadura lo hacían por la democracia. Ojo al piojo, porque hay
como siempre.
Bueno,
el juego de intereses.
Bueno, no, yo voy a prescindir de cualquier interés, llamémosle material.
Sé, pero en muchos sectores donde la política, donde lo ideológico en la política no es fuerte, hay un juego de intereses que tienen, claro, que ver con lo económico, con lo personal.
Ah, claro, pero sí, por supuesto.
Que es más fuerte, claro, que lo doctrinario.
Por supuesto, no, yo lo estoy planteando desde lo ideológico.
En todos los movimientos políticos.
Sí, sí.
No, el mío, a raudales.
Sí, lógicamente, y son más vulnerables justamente los sectores políticos que están más cerca del poder político.
Claro,
este de la...
La fórmula de Baglini.
La teoría de Baglini, claro, el teorema de Baglini.
El teorema de Baglini.
Claro. Mientras más cerca
como
está.
Como yo no voy a ser nunca gobernador, de acá pido que.
Prometo lo que sea.
Sí. Claro. La ley que decreta
mientras
la
más
felicidad.
Lejos estoy, claro, claro. Mientras más lejos estoy, más barbaridad de digo.
Claro. Claro.
Total. Se
absolutamente es vigente para estas elecciones.
Siempre.
Bueno, ahí estamos entonces en el caso muy personal. No tengo, digamos,
¿qué tuvieron en el radicalismo? Tuvo un problema, acá en San Juan, porque en la Cámara era César.
Un solo diputado tenía en,
claro,
el año 73.
César era el presidente del bloque de diputados provinciales.
Sí, yo era el presidente.
Y Díaz Lecam era el presidente del bloque bloquista. Sí. Habían cuatro. ¿O tres?
Cuatro bloques.
De la Cruzada.
Estaba la cruzada Renovadora también.
Por eso, estaba en la Cruzada Renovadora, que no me acuerdo cuántos tenía.
Ocho torres, tenía
y
cinco.
Y dos o tres.
Cuatro.
Y Toledo, que era del radicalismo.
Unipersonal. Entonces,
exacto. Toda la oposición sumaba 15.
No. Así.
Sí, toda, sí, la oposición.
Nosotros no teníamos 15, mayoría.
Claro,
y se nos fue uno.
Era 15-15.
Sí, 15, pero después, claro, se fue uno. Ramírez, que era diputado, quería no sé qué cosa, no se la dieron en el nuevo bloque aparte. Nosotros éramos 14.
Claro. 14. Bueno, entonces César, porque bueno, además de todos estos problemas políticos, históricos.
Perdón, José, César debe conocer los entretelones que trascendieron. Yo, porque no me contan, no los voy a nombrar. Lo cierto es que cuando hay que votar la ley más gruesa, que presupuesto, sí, impositiva, etcétera,
algunos iban a Buenos Aires.
Uno terminó de vacaciones en Chile, y un par de diputados bloquistas
hicimos un partido nuevo.
Se escinden del
bloque. Por Olguín y Prieto.
Claro.
No voy a decir el nombre. Claro. Hicimos la unión. No
acá tenían la oficina, acá frente, sí, de Radio Nacional.
Hicimos un partido nuevo y ya conseguimos
los votos, claro.
Pero hicimos, a ver, con Díaz Lecán entendíamos. Díaz Lecán era un tipo esclarecido, importante, y me parece que era un cuadro político interesante. Y conducía a un sector donde había individualidades de categoría, a ver, no eran mejores ni peores, más cultas, don Rogelio Pérez, claro, Olivera, sí, por ejemplo, el doctor Montaña, don Masquijo, los recuerdo, y los teníamos que enfrentar. Nosotros teníamos un poco menos, teníamos al diputado Hidalgo, que realmente era muy capaz.
Era del MIT.
Era del MIT, sí, señor. Y se enfrentaba permanentemente con don Pérez Olivera. Y en la Cámara charlábamos, antes de la discusión, charlábamos con Díaz Lecana, y decía, Díaz Lecana, esto lo necesitamos por esto. Y casi siempre salían por unanimidad. Y si no, empatábamos o jugábamos al empate y desempataba el doctor Aguilar. ¿Sí? Pero fue una legislatura productiva. A lo mejor no en discursos brillantes, pero hicimos una serie de cosas significativas.
Se sancionaron varias leyes. Podemos hacer una pausita muy breve y ya volvemos.
Estamos presentando Café Nacional, el programa político de Radio Nacional. Gente que trabaja.
Gente que festeja.
Gente que estudia.
Gente que baila.
Gente que gestiona.
Gente que ama.
Gente que se une y deja su marca. La radio pública la acompaña.
Radio Nacional. Marca País.
Entre todos, podemos combatir el dengue. Aplica las siguientes medidas de protección personal. Coloca, de ser posible, mallas mosquiteras en ventanas y puertas. Utiliza espirales, pastillas o líquidos fumigantes. Aplica repelente en las partes expuestas al cuerpo, siguiendo las indicaciones de la etiqueta del producto. Coloca mosquiteros o tules sobre las cunas y camas. Usa ropa que minimice la exposición a picaduras. El mosquito del dengue solo transmite la enfermedad si antes picó a otra persona con el virus. Ante dudas, llama al Ministerio de Salud Pública 430-7290 o al Programa Provincial de Control de Vectores 422-2844. Por tu salud, por la de todos. Ministerio de Salud Pública. Gobierno de San Juan.
Hasta las 12. Café Nacional. Por la radio pública en San Juan.
Bueno, yo siempre digo, la verdad es que estamos fuera del aire y por ahí se generan las mejores charlas. Pero acá César nos estaba por contar algunas anécdotas y Tito dice, bueno, también hay que ver la gestión de Eloy Camus como gobernador. ¿Cómo se recuerda a tantos años?
Don Eloy Camus era un hombre de un enorme sentido político y una capacidad de diálogo amplísima. Hablaba con todos los sectores, explicaba las cosas, era un buen profesor, ¿sí? y nos enseñaba a nosotros muchas cosas, y explicaba sus posiciones. Era muy austero. En la legislatura no tomábamos café, tomábamos yerbiado.
Pero un segundo que me piden, que están pidiendo el teléfono de la radio, es el 421-4149, 421-3443. Pero puedes comunicarte con nosotros, sobre todo al WhatsApp, 2645-801880. Ese es el número que tenemos ya registrado acá para dejarnos todos tus comentarios. 2645-801880.
Tal, sí. Quería preguntarle que si es verdad o es una leyenda urbana, digamos, esto del chiquito Alcaraz.
Absolutamente cierto, y me consta. Chiquito Alcaraz era un personaje, era de la juventud peronista, era de la tendencia, decían que era de Montonero, claro, pero lo buscaba las 3A, ya lo buscaban las 3A, y lo presionaban a don Eloy, diciéndole, don Eloy, Usted, el responsable, está en San Juan, usted lo tiene que encontrar. Y don Eloy lo llamaba a Graci Susini, que era el, y le decía, Graci, tenés que ponerte rápido a buscar a ese hombre, tenés 72 horas para traer a ese hombre. Está. Y el Graci decía, bueno, hacemos lo posible. ¿Sabes dónde estaba Alcaraz? En la casa de don Eloy.
Sí, escuché esa anécdota.
No, pero es cierto. Y después Alcaraz, en la época de la dictadura, los señores que están juzgando ahora, esta cosa,
bueno, Graci Susini lo
acribillaron.
¿Policía o no en la dictadura?
¿Ah? No.
¿Cómo?
Graci Susini.
No,
estuvo. No, Graci Susini era un personaje al que yo empecé enfrentando y terminé siendo amigo. Porque es un tipo que, desde una posición ideológica, que la respeto, hay que respetar todas, pero muy buen tipo, le salvó la vida a mucha gente. ¿Ah, sí? Mucha gente vinieron a buscarse gente aquí. Aquí descubrieron una célula de montoneros muy importante, ¿sí? Cabezones, ¿sí? Y atraparon dos o tres. Entonces mandaron a gente que venga a llevárselo, y se lo querían llevar. Y si lo querían llevar en el avión, ya sabes para qué. Sí, entonces yo Graci Susini dijo, no los entrego. Llamó al médico de la policía, hizo un certificado, lo revisó, lo hizo Nivoli y Capela, se llaman los dos. Uh-huh. Nivoli después me lo contó una vez que nos encontramos en el baño y es donde podíamos hablar. En Nivoli y Capela, los dos. Llamó al médico, le hizo un certificado que estaban bien, lo llamó a Gerarduzzi. Uh-huh. Que era juez federal, y hizo hacer ante Gerarduzzi un acta donde él le entregaba a las autoridades nacionales, a Nivoli y a Capela,
en perfecto estado
de salud y en presencia de la autoridad judicial. Pará, y le salvó la vida. Le salvó la vida. Después tuvieron preso con nosotros.
Tito decía recién que, bueno,
que tenía
tiene
cosas
sombras para... y luces también, claro. Don Eloy, si no parece como un prócer.
San Martín,
dije pare, claro, es que descripto de una manera que parece que un prócer impoluto. Además de ser un ser humano,
todos los próceres
de claro, pero vamos a establecer una pequeña diferencia. Quien reconoce a una persona como prócer se reconoce que de ahí procede. En política y en estos tiempos y en aquellos tiempos, bueno, no es todo tan así. Sí que hay una instancia que yo le hacía acá recordar a César, hablando de la ductilidad de cierto manejo, digamos, entre los actores de la política de San Juan y de Argentina, y es el hecho de que por aquel momento se ha constituido un nucleamiento que pasó a llamarse la Hora del Pueblo.
Sí, señor. Yo era el delegado de la Hora del Pueblo.
Viene siendo a los años como la respuesta a la hora del sable que habla Lugones allá en los 30. Para bien de la humanidad ha llegado la hora del sable, dice. Y viene el golpe de Estado que lo destituye a Irigoyen. Estamos hablando del 30. Sí. Esta era, no era la hora del sable, era la hora del pueblo.
No lo sabía.
Convocada por la Unión Cívica Radical, en aquel entonces del pueblo. Sí. Obviamente el actor más importante es Ricardo Balbín. El interlocutor más importante en nombre del peronismo es Jorge Daniel Paladini,
sí,
que es el delegado personal del general Perón, que estaba exiliado en Madrid. Acá en San Juan, los actores políticos más importantes por el justicialismo es justamente don Eloy Camus.
Sí.
Y por el radicalismo, los históricos dirigentes como Ricardo Colombo, Héctor Miguel Seguí, Juan del Foratán, exactamente. Que incluso en algún momento de aquellas charlas, digamos, aparece la posibilidad de que Atán fuese designado gobernador. Designado gobernador de facto, por supuesto. Que a la postre va a ser el doctor Gómez Centurión, ¿verdad? Que además establece un gabinete bastante variado, digamos, variado pinto desde el punto de vista político. Ayúdame, César. Hay un médico socialista, que es el ministro de gobierno.
Bocelli.
El doctor Bocelli. Hay un ministro de economía,
que era Basualdo,
que de extracción conservadora, de las familias conservadoras de San Juan, que es Ricardo Basualdo. El ministro de Acción o Asuntos Sociales es un dirigente justicialista del gremio mercantil, que es Llosa.
Carlos Fernando Llosa.
Hay un momento de, no digamos calma chicha, pero hay una salida, digamos, constitucional, legal, electoral, para
algún... Pacífica.
Claro.
Claro, una transición ordenada. Uh-huh. Está bien, de más arriba, a lo mejor armó todo el GAN, el anuncio, para hacer él la continuidad de sí mismo a través de las urnas. Pero bueno, no.
Y lo intentó con Ezequiel Martínez y
Bravo. Sí, pero yo leí los dos testimonios del anuncio, escribió dos libros el anuncio sobre ese momento. Y él dice lo siguiente: dice, yo tenía miedo que Perón se muriera. Si Perón se muere, los montoneros se quedan con la imagen de Perón y iban a ser invencibles. Entonces yo quería que Perón se hiciera cargo de esa cuestión, que él mismo había prodigado de algún modo. Entonces yo quería que viniera y se hiciera cargo de eso.
Bueno, vino y se hizo cargo.
Y se hizo cargo. Sí, se hizo cargo. No, pero es cierto eso. Si Perón muere en la transición, los montos... se quedaban con la imagen de Perón, sí.
Así es. Claro. Los montoneros habían armado una estructura muy importante, a modo de lo que era el movimiento peronista. Tenían organizado por rama, claro. Tenían su estructura semi-militar, porque no era tan militar, y habían realmente se habían constituido en una instancia de gran poder político. Sí, yo estuve, me acuerdo, cuando vino Perón en Ezeiza y
¿Vos estuviste en Ezeiza?
Sí, con mi mujer, pobre mi mujer.
Perdón, ¿en cuál de los dos Ezeiza? Está la del 17 de noviembre y la del 20 de junio.
En las dos.
Ah, bien.
En las dos. En la primera no fue en noviembre.
Militante.
Digamos, lo tienen preso al Perón en Ezeiza 2 o 3 días y después se tiene que ir de vuelta. ¿Sí? Y en la otra, sí, porque era la dictadura. Sí.
No, va a la casa de Gaspar Campos.
No, esa fue en la segunda.
El 20 de junio. Sí, fue la segunda. Es un problema de interpretación.
Esa fue la si segunda.
Preso, ¿no?
Que voy a Gaspar Campos, ahí me roban la billetera y me dejan. Algún compañero necesitado me roba la poca plata que tenía. Me tuve que venir a patar hasta San Isidro, que tenía unos parientes. Bueno, pero estuve en las dos. Y ahí se veía, en Ezeiza se veía la presencia de los fulanos.
César, JTP. Hablando de las leyendas de Don Eloy. ¿Es verdad o es una fabricación esto del Cato Roja cuando le dice...
¿De qué?
¿Quién? El Cato Roja, del padre.
No.
¿Sabés cómo es la anécdota?
Sí, la
anécdota. Eso es mentira.
Pero terminá, a ver...
Sí, la anécdota es que decían que... Eloy estaba con el teléfono y decía, sí, mi general. Sí, que vaya, Manuel se llamaba el hijo de él. Sí.
Manucho,
que le Manucho, decía. Sí, Manucho en primer término, sí. Bueno, adiós, general, que corta. Entonces, creo que te ha dicho, le dice el Cato. Dice que Manucho va como diputado nacional en primer término. Entonces el Cato saca el revólver y lo pone en la mesa y dice, ¿qué más te ha dicho? Que vos vas de segundo.
No, verdad.
Esa es una anécdota.
No, verdad. Yo he sido testigo de todo ese tipo de cosas. Primero, las llamadas a Madrid eran...
Hablaba simulaba que hablaba con Perón.
Simulaba.
Cuando se ponía medio complicado en alguna reunión, el viejo lo miraba a Sansón e hijo, no al viejo, claro. Y el Sansón e hijo se iba a la casa de él y le hablaba por teléfono. Ajá. Entonces ella venía a doña Julia y le decía, viejo, te llaman de Madrid. Entonces,
bueno, pero hablaba de vez en cuando.
Sí, con Perón sí hablaba. Y entonces decía... y es cierto que él dijo que Perón le había pedido que fuera Manucho. Manucho se pasó 8 meses en la casa de Perón. Ajá. 8 meses en la casa de Perón, no aprendí una miércoles. 8 meses en la casa de Perón. Entonces había una vinculación. Y la otra cosa es, don Eloy tenía un gran respeto por, estaba peleado, a ver, ese estaba dividida la CGT. Claro. Rojas por un lado, Fernández por el otro. Claro. Nosotros trabajábamos con Rojas, don Eloy trabajaba con Rojas. Entonces lo tenía de respeto. Y no hizo falta que le dijera don Eloy, lo puso directamente. No, son bacanas.
Pero yo me acuerdo también.
Para, y Rojas le tenía gran respeto a don Eloy. Además, don Eloy no era un hombre al que voy a decir. Vos lo saques el saco y no se quería sacar el saco porque llevaba la pistola ahí.
Estaba cansado.
Siempre
estaba cansado. Tenemos que ir cerrando, nos quedan apenas 5 minutos, así que vamos haciendo conclusiones.
Yo quiero decir una cosa. Los sanjuaninos somos malos en orden a reconocer a dirigentes valiosos que han tenido mucho que ver con San Juan. Uno de esos no es reconocido. No hay una calle, no hay nada que se llame Eloy Camus.
Bueno, hay un auditorio
en el Centro Cívico. El auditorio en el Centro Cívico. Bueno, porque insistí. En lo personal, lo digo con autoridad. Okay. ¿Sí? Pero no hay nada de nada. Y el otro es Américo García. Américo García fue muy buen gobernador de San Juan. Yo les pido que me digan una calle, un hospital, una escuela, nada. Nada.
Tenemos que hacer un programa de Américo García.
Sí, realmente, pero realmente era un personaje que a mí me gustaba sentarme a hablar con él, porque sabía mucho de política, tenía una lógica, era un animal político, racional, y tenía pensamiento estratégico, ojo, que no tienen los políticos, muchos de los políticos.
¿Mercado, alguna oración final?
Bueno, reiterar el agradecimiento por la invitación. Me parece que al menos en la intención nuestra, haber contribuido de alguna manera a los congéneres de nuestra generación a refrescarle algunos nombres, acontecimientos, etcétera, etcétera.
Queda en el archivo histórico de la radio este programa.
Bien. Y a los más jóvenes acercarle un tiempo. Estamos hablando de 50 años esta parte, no habla. En criollo, ¿no? En moco de pavo, son 50 años. Y sobre todo en este tiempo, yo me voy a trasladar, voy a pegar un salto de 50 años para pararme ahora, en abril, mayo de este año, a día, 20 y pico de día de la elección acá en la provincia de San Juan, y en el año en que van a haber elecciones municipales, provinciales y la nacional, que es la más importante. De cierta, prensa, no asociado a un medio periodístico en particular, sino en general, digamos, por aquello de que se habla de buena prensa, mala prensa, es decir, opinión.
Y de libertad de prensa.
Que es denostar de la política, denostar de los actores de la política. De usar el adjetivo ese despectivo de la casta. Nosotros me voy a incluir en esta otra categoría y seguramente César también. Y mucha gente, ¿no? Mucha gente que abraza la política con una convicción, con objetivo, etcétera, con vocación, y que en lo que pretende es servir. Le sale bien, le sale mal, más o menos, pero la intención es esa. No somos casta. En todos los casos, pretendo reivindicarme, digamos, como un miembro de la raza política.
Está bien. Sí.
Me sumo expresamente al agradecimiento y a las definiciones de mercado.
Claro, sí. Ese movimiento antipolítico es absolutamente antidemocrático.
Es que es simple, es simple, mi querido Gustavo, y para los oyentes.
Sobre si no todo, hay política, no hay orden.
Y no hay no manera hay, de cambiar no hay nada. Las cosas.
¿Quién manda?
Pero por supuesto.
Si no hay política, ¿quién manda? Claro.
Hay casi una frase hecha. Y con esto reitero el agradecimiento y termino. Donde no actúan los partidos políticos, la planificación, la definición, la hacen las corporaciones.
Así es.
Sí, bueno, José.
Bueno, yo para mí lo más importante de don Eloy es que es un gobernador querido. Es decir, todos los gobernadores tienen a alguien que los quiere, pero tienen mucha gente que lo odia también. O sea, si nos vamos a repasar, vamos a encontrar mucho a favor y en contra de cada uno de los gobernadores. Sí, sí. No he visto gente que no lo quiera a don Eloy. Puede criticarle alguna obra, en particular alguna medida, pero no que no lo quiera. Y yo decía que valía el programa no solamente por lo histórico, sino porque este tiempo está conectado con aquel tiempo. Toda la acción de Cristina tiene que ver con aquel tiempo. Cristina se formó en la tendencia y nadie puede hablar de la realidad de hoy y del peronismo si no habla de Cristina, esté a favor o en contra de ella, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces es súper protagonista. Viene de aquel tiempo. Viene de aquel tiempo. Y José Luis Gioja, hermano del señor, por si alguien no lo sabe.
Era secretario privado de don Eloy. Claro,
José Luis Gioja, que es un personaje importantísimo en San Juan, más allá de que gane o no las elecciones próximas, también viene de aquel tiempo. También aprendió lo de tratar de armonizar y todo. Por eso decía, el tiempo de don Eloy está, además de valioso históricamente, está conectado con este tiempo de actual, por eso valía la pena seleccionar. Sí,
así de esa comparación final está bien. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Ha sido la primera edición de este nuevo ciclo de Café Nacional. Volvemos el próximo sábado a partir de las 11 de la mañana. Hasta entonces y muchas gracias.
Café Nacional con Gustavo Martínez.